Vamos a ir hasta la página 1257, que está casi al final de las Biblias que nos dieron, y allí nos vamos a encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Estamos en la página 1257. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: «Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Es palabra de Dios.
Una de las cosas que creo que tenemos que apreciar de nuestros servicios es que desde la primera palabra que se comparte o se dice al iniciar el servicio hasta la última, está todo íntimamente vinculado y relacionado. Por eso es importante ir siguiéndolo. Y de alguna manera decíamos el domingo pasado, y hoy creo que lo vivimos con mucha plenitud, que una de las conquistas de la Reforma, y justamente estamos celebrando los 500 años de la Reforma, o dos de las conquistas, una es volver a la palabra, es decir, que cada cosa que digamos, que expresemos, que cantemos, que oremos, tenga que ver con lo que la palabra dice. Y la segunda es tener el privilegio entre todos de construir el servicio. A veces pensamos que la parte central del servicio pasa por el momento de la exposición de la palabra. En realidad, la parte central del servicio pasa por la palabra. Pasa por la palabra hablada, pasa por la palabra orada y pasa por la palabra cantada. Así que en realidad, cuando uno piensa detenidamente y con profundidad, uno se da cuenta que entre todos, de alguna manera, construimos el servicio. Por eso tenemos que disfrutar de una manera muy especial ese momento del canto, porque de alguna manera estamos poniéndole música y todas estas canciones, ustedes pueden llevárselas, buscarlas en casa y van a encontrar todos los textos bíblicos que respaldan las letras que cantamos, pero todas estas canciones son anuncio, proclamación, exhortación de la palabra. Así que realmente qué enorme privilegio que tenemos cada domingo, y muy especialmente este domingo, donde estamos hablando un tema muy importante para nosotros, como comunidad de fe, como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana. Porque toda nuestra teología está basada en lo que se conoce como la teología del pacto. Y esta teología es muy importante porque tiene mucho que ver con cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Pero escuchen esto. tiene mucho que ver con cómo nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Y a partir de ahí, tiene mucho que ver con nuestra relación en todos los ámbitos y esferas de nuestra vida, cómo nos relacionamos como matrimonio, cómo nos relacionamos como familias, cómo nos relacionamos en nuestros ámbitos profesionales o laborales, cómo nos relacionamos como ciudadanos de este país, cómo nos relacionamos como ciudadanos del mundo. Así que este tema es un tema realmente revolucionario, porque si hay algo que necesitamos comprender para tener familias saludables, para tener comunidades de fe saludables, y no importa de qué confesión o denominación sea la comunidad, y para tener sociedades y organizaciones saludables, necesitamos realmente generar, crear, construir una generación pactual, donde podamos transitar juntos en acuerdos, que por supuesto las personas que vienen del ámbito de la fe traemos, ¿no es cierto?, estos acuerdos previos que Dios hace con nosotros, pero en definitiva necesitamos acuerdos sobre los cuales podamos construir un futuro. Simplemente hago una breve síntesis. Algunos están profundizando mucho esto en los grupos de los estudios bíblicos, pues estamos con el tema del pacto ahora, pero yo ya di una serie hace un tiempo atrás sobre el tema del pacto. Así que parto de la base que la mayoría de ustedes conoce del tema. Pero simplemente hago una muy apretada y breve síntesis, y los que quieren profundizar mucho, mucho más después pueden volver sobre este tema. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, nos encontramos con esta presencia de los pactos, que nosotros lo podríamos agrupar en dos grandes pactos. Uno lo leímos recién allí en Génesis capítulo 2. Se lo conoce como el pacto de obras, porque de alguna manera Dios le dice a Adán y a Eva, al ser humano en general, que él, en la medida en que ellos obedezcan sus mandatos y sus decretos, van a ser poseedores de la vida eterna. Pero que tenían que saber que si desobedecen, no es vida lo que iban a obtener, sino muerte. Y efectivamente todos conocemos la historia, de alguna manera el hombre no cumple con este pacto, y la muerte eterna, no la muerte física en este tiempo y en este mundo, pero la muerte eterna se corta en ese momento. Y es muy interesante porque todos los pactos del Antiguo Testamento terminan consumándose, completándose, concretándose en el Nuevo Testamento. ¿En quién? En Jesús. Así que tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Pacto consumado, podríamos decir, también, pero siempre en la persona de Jesús, que en definitiva es el único que puede cumplir con ese pacto de obra, porque él sí fue obediente al Padre, y dice el texto bíblico, hasta la muerte y muerte de cruz. El único en el quien se pudo encontrar la obediencia y la justicia completa. Por lo cual, Dios, cuando él está muriendo en la cruz, le imputa a él nuestra injusticia y nos imputa a nosotros su justicia. Así que está ese pacto de obras ahí. Pero es muy interesante porque en el capítulo 2 leemos lo del pacto de obras, que vemos que en Jesús se consuma, pero inmediatamente en el capítulo 3 aparece lo que se conoce como el pacto de gracia. O sea, Dios no deja al ser humano librado a su fracaso, librado a sus errores, librado a su desobediencia. Inmediatamente, en su misericordia y amor, en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos extiende su gracia, el regalo de su amor, el regalo de su misericordia y el regalo de su salvación. Y promete allí adelante un Mesías. Después, en todo ese lapso de Génesis capítulo 3, 15, hasta la venida de Jesús, este pacto de gracia se va construyendo. Hay muchos pactos en el medio, se van construyendo y se va perfeccionando y va apuntando a esa consumación final que se concreta con la venida, con la muerte y con la resurrección de Jesús. Pero ahora quiero ir a otra cosa, algo que mencioné al principio, porque bueno, los grupos están estudiando mucho este tema de los pactos y por supuesto nosotros tuvimos una serie con respecto a esto. Pero yo dije que el pacto no solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino también con nuestra relación los unos con los otros. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana, porque se supone que nosotros somos una comunidad pactual. De alguna manera somos llamados a asumir un compromiso interesante, ¿no? Vivimos en esta cultura y en esta época posmoderna, que si uno podría definirla de alguna manera, uno diría, esta es la cultura del no compromiso. La gente no se quiere comprometer y no se compromete absolutamente con nada, y a veces eso nos tiñe a nosotros como creyentes, como cristianos. Característica de la cristiandad era el compromiso. Y hoy los cristianos del siglo XXI cada vez son menos comprometidos. Pero nosotros como comunidad pactual no podemos no comprometernos. Porque el compromiso es la base del pacto. Tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con la misión que Dios nos ha dado como comunidad de fe. Tenemos un compromiso con una comunidad mucho más amplia, que es nuestra comunidad ampliada, pero también es la sociedad a la cual hemos sido llamados a servir. Y tenemos también un compromiso muy fuerte con los más vulnerables, con las personas que no han tenido las mismas oportunidades en el reparto de cartas, no han tenido el mismo juego que nosotros pudimos tener. Entonces nosotros que hemos recibido mucho, esto son palabras de Jesús, Él nos va a pedir mucho. Nuestra responsabilidad se agiganta. Ahora, es imposible poder concretar esto si no somos una comunidad pactual. Déjenme decirles que cuando vamos recorriendo el libro de Génesis, ahí aparecen pactos no solamente entre el hombre y Dios, sino entre los hombres. Y cito dos ejemplos, no lo vamos a buscar, pero simplemente para darle fuerza al argumento. No sé si ustedes se acuerdan, pero en un momento dado se produce una disputa, una pelea entre los siervos de Abraham y los siervos del rey de los filisteos, Abimelec. ¿Y cómo se resuelve esta pelea? Con un pacto entre dos hombres, entre Abraham y Abimelec, que toman la decisión de dejar atrás el pasado, esas heridas mutuas que se ocasionaron, y construir un vínculo, una relación sobre la confianza y sobre las promesas que uno y otro se hacían. Y es muy interesante porque hay un símbolo muy fuerte de ese pacto que tiene que ver con el sacrificio. Siempre los pactos, de alguna manera, tienen presente una señal, un signo. Y este era el sacrificio. Y después, más adelante, nos encontramos con otras dos personas que también tienen problemas entre ellos. ¿Se acuerdan de Jacob y de Labán, el tío de Jacob, que se pelean? Y finalmente, después de una larga historia, terminan acordando algo y hacen un pacto para cumplir lo que acordaron. Y allí la señal, el símbolo, son unas piedras que ellos ponen de una determinada manera. Entonces, de alguna manera vemos que Dios, por supuesto, favorece el pacto entre los hombres y Él, pero por sobre todas las cosas también aprueba los pactos entre las personas. Y entonces yo quiero que reflexionemos en un pacto muy particular de las Escrituras, que tiene mucho que ver con nosotros. Vamos a 1 Samuel capítulo 18. A ver, el que encuentra la página, le voy a pedir que por favor me pase el número de la página. 1 Samuel capítulo 18, porque yo tengo una Biblia diferente acá. 296. Vale la pena leer, son cuatro versículos nada más, pero terriblemente poderosos. Terriblemente poderosos. Cada vez que encontramos un pacto, nos encontramos, como dije antes, con un sacrificio, con un compromiso y también con una señal. Dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Y es muy interesante porque después, a partir del capítulo 20 de 1 Samuel, David le corresponde a Jonatán lo que Jonatán, de alguna manera, como señal, establece con David. Esta es una historia muy interesante, porque ustedes saben que Saúl fue el primer rey de Israel. Y David fue el que, en definitiva, eligió Dios para sucederlo a Saúl, ¿eh? Porque Saúl había dejado a Dios afuera de la vida, de su vida y de la vida de su reino. Y Jonatán era el hijo de Saúl, ¿eh? Así que ahí se da una situación bastante complicada, ¿no es cierto? Porque David y Saúl eran enemigos, pero resulta que el mejor amigo de David era Jonatán. Y entonces Saúl tenía pensado matarlo a David justamente para que no usurpara su lugar. Pero Jonatán era íntimo amigo de David. Entonces le cuenta a David que su padre lo estaba buscando para matarlo. Y entonces en ese momento establecen este pacto de fidelidad, de lealtad. Y de alguna manera lo hacen con todos los elementos presentes en los pactos. Por un lado, como les dije hace un ratito, está allí la presencia del sacrificio. Porque miren lo que dice el versículo 3. Dice, tanto lo quería que hizo un pacto con él. La palabra hebrea para pacto acá es kavad. Y la palabra kavad significa cortar y separar. Entonces, cuando aparecía esta palabra en hebreo, pacto, lo que de alguna manera estaba significando que en ese pacto hubo un sacrificio. Kavad significaba tomar un animal, cortarlo en pedazos, en parte, y los que hacían el pacto caminaban alrededor del sacrificio. Y entre ellos dos establecen un compromiso, el compromiso de lealtad y fidelidad. Pero faltaba la señal. Y entonces Jonatán dice, estas son las señales de nuestro compromiso que hicimos en la presencia del sacrificio. Se saca el manto y la túnica y se la pone a David. Toma su flecha y su arco, las armas más importantes de un soldado, de un guerrero, y se las entrega a David. Y finalmente, ¿qué hace? ¿Qué es lo último que le entrega? Su cinturón. Ahora, cada una de estas cosas tiene un significado muy profundo. En primer lugar, nos habla de la importancia del pacto entre personas. Nuestra iglesia es una comunidad pactual. Los miembros de nuestra iglesia tienen una relación pactual. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a ver qué significa reflexionando en cada uno de los símbolos o de las señales que Jonatán le entrega a David y que después, en el capítulo 20, David le entrega a Jonatán. Dice el texto bíblico que en primer lugar, lo primero que hace Jonatán es, se saca el manto y la túnica y se la entrega a David. ¿Qué significaba esto? Que de alguna manera, cada vez que Jonatán miraba a David, estaba viendo su propia imagen proyectada en David. Cada vez que Jonatán veía a David, veía a alguien con el cual se podía identificar. Ahora, de alguna manera, eso lo experimentamos nosotros permanentemente. Cuando nos miramos a los ojos, cuando nos encontramos en el servicio o en un espacio de servicio a otros, a terceros, y miramos a la persona que está al lado mío y que está sirviendo conmigo y que está comprometido con Dios y que está comprometido con la misión de Dios y que está comprometido con el servicio a los demás, de alguna manera mi imagen se proyecta en la imagen del otro. Y la imagen del otro se proyecta en mi imagen. Y descubrimos que tenemos una identificación profunda. Ahora, en la práctica, ¿qué produce eso? Bueno, produce que lo que yo quiero para mí, también lo quiero para vos. Por eso miren qué fuerte que es esto de lo pactual. ¿Se imaginan en la Argentina? Si lo que uno tiene, uno lo quisiera también para los demás. Si uno puede comer 4 comidas al día, uno dice, bueno, yo quiero que todos en la Argentina coman 4 comidas al día. Pero representa mucho más esto. Representa que así como me preocupo por mí mismo, también me preocupo por vos. Así como me ocupo de mí, también me ocupo de vos. Así como le dedico tiempo a mis cosas, también estoy dispuesto a dedicarle tiempo a tus cosas. Así como me gusta que de alguna manera las personas me escuchen, me atiendan, me consideren, me valoren y me aprecien, bueno, exactamente lo mismo, yo me siento obligado por ese pacto a hacer con vos, a escucharte, a valorarte, a acompañarte, a entenderte, a comprenderte. Así funciona una comunidad pactual. Así que de alguna manera esto es lo que hacemos nosotros, porque somos una comunidad pactual. Hacemos un intercambio de mantos y de túnicas que nos permiten que uno tenga la capacidad de verse reflejado en el otro, ponerse en los zapatos del otro y querer para el otro lo que uno quiere para sí. Pero además de esto, esto ya es mucho, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, si yo con Adriana, mi esposa, manejo estos códigos, lo manejo con mis hijas, lo manejo con aquellas personas con quienes estamos trabajando, lo manejo con mi relación con las personas que no tienen nada que ver con aquellos que están muy cercanos a mí, pero por quienes me siento responsable. Qué diferente que sería todo, ¿no? Pero en segundo lugar, le entrega el arco y la flecha. ¿Y el arco y la flecha qué representaba para un guerrero? Eran los elementos de defensa. Uno se defendía de sus enemigos cuando era atacado con el arco y con la flecha. Entonces lo que le está diciendo Jonatán a David es muy fuerte, porque le está diciendo, yo sé que mi papá te quiere matar y existe una alta probabilidad de que te mate, pero yo estoy dispuesto a defenderte. Y un guerrero siempre sabía que la última instancia de su trabajo, de su tarea, de su misión, era pagar con su propia vida. Así que de alguna manera le estaba diciendo, yo te estoy entregando mi vida, yo estoy dispuesto por tu vida a dar mi propia vida. Ahora es fuerte esto, ¿no? Si nosotros decimos que somos una comunidad pactual, es poner al otro a la altura de uno mismo, en todo sentido. Y prácticamente esto representa y significa muchas cosas. Yo anoté muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, es el compromiso de estar dispuesto a defenderte en las circunstancias adversas. Estar dispuesto a defenderte muchas veces de las críticas destructivas. Defender al otro de cualquier tipo de difamación asesina. Defenderte de cualquier tipo de ataque malintencionado. Incluso defenderte de vos mismo, ¿eh? Lo cual significa que a veces le podemos decir a una persona algo que no le gusta que le digamos, pero se lo decimos porque somos una comunidad pactual y tenemos el compromiso de defenderlo aún del mismo. Y ahí intervenimos. Defenderlo de cualquiera que le quiere hacer daño, defenderlo de los que le tienen celos o envidia, de los que lo prejuzgan, y la lista podría ser larguísima. Pero muy larga. Pero una comunidad pactual asume ese tipo de defensa hacia el otro, hacia el hermano, diríamos, ¿no? Y finalmente le entrega el cinto. Talabarte se llama también esto, ¿no? Claro, el cinto hoy, ¿qué hace? Sostiene los pantalones, ¿no? En ese momento el cinto sostenía la armadura. Por eso se llamaba salabarte. Era muy ancho, era muy grueso, era muy fuerte, porque de alguna manera sostenía todo el mecanismo de defensa que el soldado, que el guerrero llevaba arriba. Entonces el cinto era un símbolo de la fuerza. Entonces cuando Jonatán le está dando el cinto a David, le está diciendo, yo tengo ciertas fortalezas, ciertas capacidades, ciertas habilidades que vos no tenés, te las entrego para que vos seas más fuerte. Y cuando David hace lo mismo con Jonatán, le está diciendo eso, yo tengo ciertas capacidades, ciertas habilidades que vos no tenés y te las entrego para que seas más fuerte. Y así funciona una comunidad, donde ninguno de nosotros es perfecto, nadie tiene absolutamente todas las capacidades y habilidades y dones y talentos necesarios para llevar adelante nuestra vida o nuestro servicio a Dios. Pero entre todos, alcanzamos una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque cada uno aporta de su capacidad, de su habilidad, de su talento y de su don. Y entonces de repente, alguno quizás puede darle al otro de su inteligencia, el otro te puede dar de su creatividad, uno puede dar de su capacidad de escucha, otro puede dar de la capacidad de llorar con los que lloran, alguno puede dar de su silencio, estar al lado, acompañarte, pero simplemente en silencio, otro puede dar palabras de sabiduría, palabras de consejo. Y nos constituimos en una comunidad muy fuerte. Así que de esto se trata, ser una comunidad pactual. Que tengamos esta capacidad de entregar nuestros mantos y nuestras túnicas, de entregar nuestros arcos y nuestras flechas, de entregar de nuestros cintos y estar dispuesto a recibir los mantos y túnicas de los otros, los arcos y flechas de los otros, y también los cintos de los otros. ¿Para qué? Para que podamos, de alguna manera, llevar adelante el pacto que Dios establece con nosotros. Para poder llevar adelante la misión que Dios nos ha dado a nosotros como comunidad, que no es ni mejor ni peor que la misión que les da a otras comunidades. Es propia, es particular, es distinta, es diferente, y sumamos al gran rompecabezas de Dios. Es una piecita más que le ponemos, pero nosotros somos responsables por esta misión. De hecho, hoy hay un grupo de personas que están haciendo el curso de membresía, hoy arrancaron con Douglas, el próximo domingo siguen conmigo, ¿no? Que lo que buscamos es esto, personas comprometidas, que tenemos en nuestra mente esta imagen de la señal para entender bien lo que significa el compromiso. Y claro, nosotros tenemos una ventaja enorme y gigantesca. Es el sacrificio. El sacrificio ya está. El sacrificio es Cristo. En la antigüedad tenían que tomar un corderito, sacrificarlo, hacer todo este simbolismo de cortarlo en partes, dar vuelta alrededor de él. El sacrificio, dice el libro de Hebreos, ya fue hecho una vez y para siempre. Así que en eso descansamos. De hecho, cantamos en eso, ¿no? Cantamos de eso. El pacto perfeccionado de alguna manera en la muerte, en la resurrección, en la trascendencia de Jesús y en el encuentro que nosotros vamos a tener con Él en la eternidad. Pero lo que nosotros no podemos poner en el pacto es nuestro compromiso. Si algo va a distinguir en este tiempo y en este siglo a una iglesia fiel y leal a Dios, de una iglesia que no es fiel y leal a Dios, es el compromiso. Y lo que está faltando en este tiempo es justamente compromiso. Que podamos en esta mañana, después de todo lo que cantamos, todo lo que cantamos que habla de los pactos antiguos, nuevo pacto, pacto de obra, pacto de gracia, que podamos asumir un compromiso profundo con nuestro Dios, un compromiso profundo con nuestra misión como iglesia local aquí en este lugar, un compromiso profundo con nuestra sociedad y un compromiso profundo con los más necesitados y con los más vulnerables. si hay algo que nos tiene que distinguir, o por lo cual nos tienen que distinguir las personas, es por el alto compromiso que tenemos con todas estas cosas. Y por supuesto, compromiso los unos con los otros. Así que este día domingo vamos a salir por esa puerta y vamos a sentirnos un poquitito más cargados, porque nos estamos llevando el manto y la túnica de varios, las armas de varios y los cintos de varios, pero preparados para cumplir nuestra misión, la misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y quizás cuando uno cierra los ojos y piensa en las personas más cercanas, personas que tienen que ver con nuestra familia, o en las personas que son parte de esta comunidad de fe, o en la comunidad como un todo, o en el servicio al cual de alguna manera hemos sido llamados a dar, a brindar a otros, a personas que no tienen que ver con nuestra comunidad, a lo mejor delante de Dios sabemos perfectamente que no hemos dado todo lo que podríamos dar. Nos hemos guardado muchas cosas. Quizás no hemos dado absolutamente nada. Que esta mañana sea una mañana histórica para nosotros. Seguramente si lo es para nosotros, lo va a ser para nuestra comunidad. Y si lo es para nuestra comunidad, que tiene una vocación de servicio a la sociedad, vamos a hacer una pequeña contribución también a nuestra sociedad. Pero que podamos asumir en esta mañana el firme propósito de ser una comunidad pactual y estar a la altura de lo que eso significa. Estar a la altura de lo que eso significa. Oramos en forma personal, individual, privada.